La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel bombardea objetivos militares cerca de Damasco y continúa con su intención de aumentar la presencia en los altos del Golán ocupados. Autoridades continúan con la investigación relacionada con los avistamientos de drones cerca de Nueva Jersey. Y México anuncia que no será un tercer país seguro ante las anunciadas deportaciones masivas del electo presidente Donald Trump. Hoy es lunes 16 de diciembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Cuando se cumple una semana de la caída del gobierno autoritario de Bashar al-Assad, una nueva Siria se abre camino y enfrenta enormes retos tras 13 años de una destructiva guerra civil. En este escenario, el enviado especial de la ONU al país árabe, Geir Pedersen, se encuentra en Damasco, donde insiste en la necesidad de establecer una transición política ordenada y liderada por un gobierno sirio inclusivo. Pedersen trasladó este mensaje durante su encuentro con Abu Mohammed al-Golani, el jefe del grupo rebelde que lideró el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad. Además, durante su intervención, el representante de la ONU en Siria aseguró que la organización enviará todo tipo de ayuda a Siria en un momento en el que los desafíos son mayúsculos. Paralelamente, y mientras los diferentes grupos sirios buscan unificar visiones sobre la transición, Israel planea duplicar su población en los altos del Golán ocupados pese a la oposición internacional. Tel Aviv aseguró que las amenazas de Siria persistían pese al tono moderado de los rebeldes que pusieron fin al gobierno de al-Assad. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró a través de un comunicado que fortalecer el Golán es fortalecer el Estado de Israel y es especialmente importante en este momento. Continuaremos manteniéndolo, haciéndole florecer y estableciéndonos en él, aseguró el líder israelí. La disputa por los altos del Golán se remonta a los años 60 con la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando Israel capturó la mayor parte de esta estratégica meseta y años más tarde, en 1981, decidió unilateralmente su anexión.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Usted sintoniza Buenos Días América. A pocas semanas de su segunda asunción presidencial no consecutiva, Donald Trump recibió en su mansión de Mar-a-Lago al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, quien se convirtió en el último de los líderes tecnológicos en donar $1,000,000 al fondo inaugural con el objetivo de mejorar su posición con el presidente entrante después de las tensas relaciones durante su primer mandato. Con el respaldo de Cook, ya son 4 los empresarios tecnológicos en apoyar al presidente electo. La semana pasada, Sam Altman se unió a sus compañeros multimillonarios Mark Zuckerberg, fundador de Facebook e Instagram, y a Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, para anunciar donaciones de $1,000,000 al fondo inaugural del presidente Trump. Altman, el primero en informar sobre su donación, en una declaración afirmó que Trump liderará a nuestro país hacia la era de la inteligencia artificial y estoy ansioso por apoyar sus esfuerzos para garantizar que Estados Unidos se mantenga a la vanguardia. Altman dijo además que no está tan preocupado por la influencia del multimillonario Elon Musk, quien actualmente lo está demandando. Previamente, Zuckerberg informó sobre la donación antes de que ambos cenaran en Mar-a-Lago el mes pasado, según informó The Wall Street Journal, señalando además que Meta no donó el primer fondo inaugural de Trump en el 2017, ni tampoco el del presidente Biden en el 2021. Por su parte, Jeff Bezos, quien, según reportó CNN, se reunirá con Trump en Florida esta semana y también planea donar $1,000,000 al fondo inaugural del presidente electo. La gran cantidad de donaciones de empresas tecnológicas se produce en un momento en que los ejecutivos intentan reparar las relaciones con Trump, quien ha criticado abiertamente a varios ejecutivos, incluidos Bezos y Zuckerberg, y empresas tecnológicas, especialmente después de ser eliminado de algunas plataformas de redes sociales a raíz de los disturbios del 6 de enero del 2021. La Comisión Federal Electoral, FEC, establece que las corporaciones y organizaciones laborales pueden hacer donaciones a un comité inaugural y no están sujetas a ningún límite. El comité inaugural tiene que presentar un informe a la FEC detallando las donaciones antes del día 90 después de la inauguración presidencial.
En tanto, varias docenas de avistamientos de drones son reportados a diario en Nueva Jersey y otros estados del este estadounidense, mientras las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes. Héctor Contreras informa.
La incertidumbre sobre el origen y la intención de cientos de avistamientos de drones en la costa este estadounidense mantiene en alerta a las autoridades, quienes han desplegado numerosos dispositivos apoyados por tecnología de punta para dar con la explicación de este extraño fenómeno. En ese contexto, el entrante asesor de seguridad nacional del presidente electo de Estados Unidos, Michael Waltz, dijo en la emisión del domingo del programa Face the Nation de la cadena de noticias CBS que es hora de averiguar de dónde provienen las decenas de aeronaves desconocidas, y agregó:
necesitamos saber quién está detrás de esto, ya que pueden venir desde el extranjero y hoy debemos analizar en profundidad nuestras defensas nacionales.
Waltz los calificó como drones que permanecen en el aire durante mucho tiempo y pueden ser peligrosos. Agradeció a la administración saliente del presidente Joe Biden por tratar de disipar los temores y resolver cualquier misterio sobre los drones, pero no ofreció ninguna explicación. Un funcionario del FBI dijo a los periodistas que la agencia está trabajando con 50 socios locales, estatales y federales, y que había determinado que al menos 100 de los más de 5.000 avistamientos reportados habían resultado merecedores de una mayor investigación. El sábado, funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigaciones enfatizó que la mayoría de los recientes avistamientos de drones en Nueva Jersey y en otros lugares han sido aeronaves tripuladas y no representan una amenaza para la seguridad nacional, una teoría que fue respaldada por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, quien en declaraciones a la cadena de noticias CBS dijo no tener indicios de alguna participación extranjera en los hechos y sostuvo: en Estados Unidos se utilizan miles de drones cada día, tanto para uso recreativo como comercial. Esa es la realidad, dijo el funcionario. Por su parte, el presidente electo Donald Trump sugirió que la administración Biden-Harris está ocultando información sobre los avistamientos de drones y dijo que los dispositivos deberían ser derribados, mientras que el representante republicano Christopher Smith de Nueva Jersey dijo en un comunicado que la actitud de la Casa Blanca hacia los avistamientos había sido desconsiderada. Héctor Contreras, Post de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Un estudio del Instituto Brookings advierte sobre una posible reducción del Producto Interno Bruto en Estados Unidos como consecuencia de las deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo Donald Trump. Desde Texas, informa Laura Sepúlveda.
consecuencias económicas perjudiciales traería la deportación masiva de migrantes. Es lo que advierte un estudio del Instituto Brookings. Destaca el informe que el crecimiento del Producto Interno Bruto se reduciría entre 30 y 110 mil millones de dólares en 2025. Organizaciones alertan.
Calculamos que la mayoría de estas personas son participantes muy activos en la fuerza laboral. Tenemos industrias clave, como la agricultura, que están sufriendo tanto por la falta de trabajadores que, por primera vez en la historia de nuestra nación, hemos comenzado a importar más alimentos de los que exportamos, lo que en realidad es una preocupación de seguridad nacional.
Pequeñas empresas destacan los retos que traería a su industria la carencia de mano de obra calificada para el trabajo que con frecuencia es inmigrante.
No es contratar por contratar a cualquier persona, sino tiene que ser una persona que sepa hacer ese trabajo.
Dueños de negocios que por temor a posibles auditorías prefirieron permanecer en anonimato, destacaron a La Voz de América que con frecuencia los servicios prestados por inmigrantes son ofrecidos a través de empresas por ellos creadas.
Lo justo es unos 16, 17 dólares a la hora. Ahí en la compañía donde yo estoy, pues solo gano 15 y manejando.
Pese a estos pronósticos, simpatizantes de las promesas de deportación a personas indocumentadas destacan en cambio un beneficio para ciudadanos estadounidenses.
Creo que el impacto de eso es sostenible. Algunas empresas tendrán que pagar a los trabajadores estadounidenses un poco más. Pienso en última instancia que no tendrá un impacto tan grande.
Según estimaciones del Center for Migration Studies, los migrantes indocumentados, poco más de 8 millones de personas, representan más del 5% de la fuerza laboral del país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
En tanto, el gobierno mexicano rechaza convertirse en tercer país seguro y busca consolidar un frente común con la oposición para hacer frente a posibles cambios en la política migratoria de Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Sara Pablo tiene los detalles.
A la par que autoridades mexicanas trabajan en estrategia para recibir a migrantes ante eventuales deportaciones masivas, también buscan cerrar filas con la oposición y hacer un frente común para enfrentar una situación difícil. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, tuvo un primer acercamiento con senadores de todos los partidos, a quienes aseguró que México no se convertirá en un tercer país seguro. La funcionaria apuntó que no es un tema de bandos o partidos, sino de priorizar el servicio al pueblo, y destacó que los legisladores asumieron que ante presiones y problemas la patria es primero.
El poder ejecutivo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum está preparado para trabajar de manera coordinada con las entidades federativas, con los municipios, para implementar acciones de asistencia y protección consular y estar preparados en la recepción en nuestro país y también para reintegrar a las personas repatriadas a sus lugares de origen.
La secretaria advirtió que la problemática común con Estados Unidos va más allá de la migración.
Se pueda frenar, ayudar de parte del Senado de la República para frenar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México.
La respuesta de la oposición fue positiva. El senador del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, quien a la vez pidió combatir la inseguridad y la violencia, celebró la postura firme de México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en más información, en Arizona, los votantes aprobaron abrumadoramente la propuesta 314 que permite a los policías locales detener a inmigrantes que cruzaron la frontera de manera ilegal. Desde el condado de Santa Cruz, en Arizona, informa Rubén Pereira.
No voy a aplicar esa ley, no es mi prioridad. Yo explico así, no quiero hacer el trabajo de la patrulla fronteriza y ellos no quieren hacer el trabajo mío.
Para el alguacil del condado Santa Cruz en Arizona, que incluye la ciudad fronteriza de Nogales, sería una pesadilla perseguir a inmigrantes que hayan cruzado la frontera de manera ilegal, como lo establece la propuesta 314, recién aprobada por los votantes arizonenses. En el condado Santa Cruz, el 95% de los habitantes son latinos.
Mi prioridad son dos cosas, crímenes de violencia como asalto, homicidio y crímenes que tienen que ver con propiedad, como por ejemplo robos.
Pero electores que votaron por la propuesta 314 no están de acuerdo con la postura del alguacil Hathaway.
No me parece que es un pensamiento lógico, un pensamiento de acuerdo a la ley y un pensamiento de acuerdo a lo que él está haciendo. Es la seguridad de las personas. Y ya sabemos que las personas votaron que sí.
La propuesta 314 en Arizona no puede ser implementada mientras que tribunales federales determinan si los estados pueden hacer cumplir leyes de inmigración. Tal es el caso de la ley SB4 en Texas, que actualmente se encuentra en un litigio.
En Arizona está el antecedente de la ley SB 1070 hace 14 años, que fue utilizada por el entonces alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, para detener a indocumentados, lo que le trajo varias consecuencias a Arpaio.
Pusieron juicio contra ese Joe Arpaio, ese sheriff, y condenaron a él para hacer eso contra los deseos de los cortes. Entonces, muy problemático para nosotros.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Están escuchando Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Están escuchando Buenos Días América y las noticias continúan. Bolivia vivió una jornada electoral para definir a las autoridades judiciales en un proceso que fue evaluado positivamente por autoridades nacionales e internacionales. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Durante 8 horas, los centros de votación en todo el país estuvieron habilitados para recibir a más de 7 millones de bolivianos que acudieron a las urnas para elegir a 19 de 26 máximas autoridades judiciales. El Tribunal Supremo Electoral prevé que los resultados finales se puedan conocer en un plazo de 3 días, según dijo el domingo el presidente de esta entidad, Oscar Hasentoffel, quien además evaluó positivamente la jornada.
Ha habido una alta participación. El sistema electoral boliviano es un poco lento en dar los resultados, pero sin duda alguna es un sistema absolutamente seguro.
Este es el tercer proceso para elegir autoridades judiciales en la historia de Bolivia. El primero se desarrolló en 2011 y el segundo en 2017. En ambos predominaron los votos en blanco y nulos. Los cargos deben ser renovados cada 6 años. Sin embargo, los comicios correspondientes a 2023 fueron aplazados por 1 año. Además, esta elección es parcial, pues en 5 departamentos una sentencia declaró desierta la convocatoria. El jefe de la misión de la Organización de los Estados Americanos, Edison Lanza, informó que los observadores de este organismo estuvieron en varias regiones para hacer el seguimiento.
Ha desarrollado con normalidad esta votación. Como observadores internacionales, llamamos también a que los observadores nacionales puedan desarrollar con tranquilidad su función.
Ciudadanos consultados por La Voz de América expresaron diversas opiniones sobre este proceso electoral de voto obligatorio. Algunos manifestaron no estar informados sobre los candidatos y otros valoraron que se hagan elecciones para cambiar la justicia. Sin embargo, los expresidentes Evo Morales, Carlos Mesa y Jorge Quiroga cuestionaron por separado y luego de emitir sus votos la legalidad de las elecciones judiciales y además aseguraron que no resolverá la crisis de la justicia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Pasamos a Venezuela. Los 6 opositores asilados a la Embajada de Argentina en Caracas advierten que su situación es cada vez más compleja y preocupante. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los 6 opositores cercanos a la líder María Corina Machado, sobre quienes pesan órdenes de arresto tras haber sido acusados de presuntamente organizar planes desestabilizadores contra las elecciones presidenciales del 28 de julio, cumplen casi 9 meses asilados en la Embajada de Argentina en Caracas y advierten que su situación es cada vez más compleja en medio de una creciente incertidumbre, luego de que, de acuerdo a sus denuncias, el gobierno venezolano arreció un asedio policial contra la sede diplomática y cortó el suministro eléctrico y de agua potable. Pedro Ruchurtú, coordinador internacional del Partido 20 Venezuela, liderado por Machado, insistió en que se están violando convenciones internacionales sobre protección de sedes diplomáticas y reiteró la necesidad de que se les otorgue un salvoconducto.
Nosotros creemos que lo más importante, y así se los hemos transmitido, es dar el sentido de urgencia a la situación que estamos enfrentando. Es decir, en esta oportunidad estamos viviendo en tiempo real un asedio que no tiene precedentes.
Magaly Meda, jefa del comando de campaña del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, dijo en una conferencia virtual el fin de semana que la situación que están viviendo es muy desgastante.
Sobre todo en las madrugadas y sobre todo cuando se les ocurre presentarse armados en camionetas, encapuchados, con armas, haciendo ruido y bulla, como en una sensación de que van a entrar. Esto es obviamente un acoso psicológico y que nosotros estamos lidiando con eso y nos hemos organizado como un equipo absolutamente sólido en atender obviamente no solamente las guardias, los racionamientos y todo lo que involucra.
Miembros del gobierno han calificado las denuncias como una farsa. En tanto, el gobierno de Javier Milei denunció que un gendarme argentino y un empleado local de la Embajada de Argentina en Venezuela fueron arrestados de manera arbitraria e injustificada por las autoridades venezolanas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas asegura que más de 300 millones de personas necesitarán ayuda vital el próximo año debido a los múltiples conflictos que suceden alrededor del mundo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Múltiples conflictos interminables, el cambio climático y un flagrante desprecio por el derecho internacional humanitario provocará que 305 millones de personas necesiten ayuda vital el próximo año, advirtió Tom Fletcher, máximo responsable de ayuda de la Organización de las Naciones Unidas. El mundo está en llamas y esto es con lo que apagamos el incendio. En estos momentos nos enfrentamos a varias crisis globales y los más vulnerables están pagando el precio. Nos enfrentamos al impacto de múltiples conflictos y a crisis de mayor duración e intensidad, afirmó textualmente Tom Fletcher, director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en un llamamiento que busca recaudar más de 47 mil millones de dólares para proporcionar ayuda vital en más de 30 países y 9 regiones del mundo. El funcionario internacional detalló que de los 305 millones de personas necesitadas, solo se llegará a 190 millones debido a la falta de financiamiento. En declaraciones durante la presentación del Panorama Humanitario Mundial 2025, Fletcher confirmó que las comunidades siguen enfrentándose a múltiples crisis y agregó textualmente, no solo es el hecho de que haya tantos conflictos al mismo tiempo, sino la duración de estos conflictos. La duración media es de 10 años. Para luego agregar, no estamos cerrando los conflictos antes de que empiecen los siguientes. Y el hecho de que estos conflictos sean tan feroces y el impacto sobre los civiles sea tan dramático, he mencionado Gaza, Sudán, Ucrania como ejemplo de ello, en este desprecio del derecho internacional y en todos los casos la obstrucción de nuestro trabajo, concreto Fletcher. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
quarterback del fútbol americano de la NFL, Jaden Daniels, lanzó dos pases de touchdown en la primera mitad a Terry McLaurin, y los Commanders de Washington resistieron por poco una remontada de Spencer Rattler y los Saints para ganar 20-19 el domingo gracias a una conversión de dos puntos fallida sin tiempo restante por parte de Nueva Orleans. Daniels, regresando a jugar en Luisiana un año después de ganar el trofeo Heisman con LSU, y completó 25 de 31 pases para 226 yardas. También corrió 66 yardas, destacándose en una escapada para un primer down en tercera y 14, que preparó un gol de campo en el tercer cuarto por el recién firmado Greg Joseph, que puso a los Commanders adelante 17-0. Pero Rattler relevó al quarterback titular Jake Hennig, casi lo lleva a los Saints a la victoria en un partido emocionante. Y la histórica pelota del Grand Slam de Freddie Freeman en el juego 1 de la Serie Mundial fue subastada por $1,560,000. La puja en SCP Auctions se prolongó hasta altas horas de la noche del sábado, según un comunicado de la casa de subastas del domingo. No dijeron ni dieron a conocer quién compró la pelota. Freeman, el primera base de los Dodgers de Los Ángeles, se presentó al plató con un esguince en el tobillo derecho, las bases llenas y dos outs en la parte baja de la décima entrada contra los Yankees de Nueva York. Bateó el primer lanzamiento del cubano Néstor Cortés a 413 pies para el primer Grand Slam de walk-off en la historia de la Serie Mundial. Un récord especial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
Cuando sea rey, no habrá rival, no me alcanzarán, alcanzarán.
Desde que Lin-Manuel Miranda conoció los primeros adelantos del Rey León en la década de 1990, quedó cautivado por su música. Ahora está por presentar su aporte a este mundo de sol y sabana con sus canciones originales para Mufasa, el Rey León, que se estrena en cines el 20 de diciembre. La cinta explora el ascenso de Mufasa, un león cachorro huérfano que se convierte en un respetado rey. También presenta por primera vez al león Taka, el heredero de un linaje real que acepta a Mufasa, y a Kiros, un león ambicioso que es el villano de la historia. El elenco de voces en inglés incluye a Aaron Peer como Mufasa, Kelvin Harrison Jr. como Taka, John Kenny como Rafiki y Mads Mikkelsen como Kiros. Seth Rogen y Billy Eichner vuelven como Pumbaa y Timón. Donald Glover interpreta nuevamente a Simba. Beyoncé, Anala y su hija Blue Ivy Carter es Kiara. Taylor Swift hizo una visita sorpresa a un hospital infantil de Kansas City, sorprendiendo a padres y pacientes por igual mientras se sonreía con ellos, posaba para fotografías e intercambiaba regalos. La visita al Children's Mercy Hospital en Kansas City se produjo un día antes de su cumpleaños número 35, el viernes 13 de diciembre, y recién finalizado su súper exitoso Eras Tour. Casey Thomas dice que se quedó atónita cuando Swift entró en la habitación de su hijo. Thomas dijo literalmente: "No teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo". Su hijo de 13 años, Beckett Thomas, es un paciente de cáncer y fanático del novio de Swift, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs. Paula Abdul y el exproductor de American Idol, Nigel Lithgow, acordaron resolver una demanda en la que ella alegaba que él la había agredido sexualmente a principios de la década de los 2000, cuando era jueza del programa. Abdul presentó una notificación de acuerdo del caso en el Tribunal Superior de Los Ángeles. La demanda, presentada hace casi un año, también acusaba a Lithgow de agredir sexualmente a Abdul después de que ella dejara American Idol y se convirtiera en jueza de ¿Crees que puedes bailar?, otro programa de competencia de Lithgow, quien dijo en ese momento que estaba conmocionado y entristecido por las acusaciones. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América.
Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.